las pensiones, que aquí a los más mayores, por ejemplo a Nicolás y a mí, nos ocupan.
Sí, sí.
No nos preocupan, pero nos ocupan, porque teóricamente dentro de 5 o 7 años pues nos tocaría cobrar nuestra pensión. No sé si vamos a llegar o no vamos a llegar dentro
de... En estas
de...
condiciones lo dudo.
No nosotros, no, el sistema de pensiones, digo.
Nicolás se siente aludido.
Pero bueno, menos mal que hoy está conmigo una vieja y buena amiga, que es la secretaria ejecutiva de la Seguridad Social, Pacto de Toledo del PSOE, que es Madalena Valerio. La corregidora, querida corregidora, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Y gracias por el apelativo cariñoso.
Madalena, ¿me permites el tuteo?
Pues venga, si tú lo consideras, nos tuteamos.
Nos tuteamos. Eres funcionaria del Cuerpo de Gestión de la Seguridad Social, conoces la Seguridad Social desde dentro, has tenido responsabilidades en el Insalud, muchas responsabilidades además políticas, etcétera, etcétera, y ahora estás manejando estos datos. Yo te doy 3 datos y tú me dices cuál es el que más te preocupa o el que más debería preocuparnos a todos. Uh-huh. El coste de las pensiones mensual... Son 9.000 millones de euros, que es el 57% más que hace 10 años. 57 más. La pensión media son casi 1.000 euros, un poquito menos, un 36 más que hace una década. Los afiliados a la Seguridad Social son un 5% menos que hace 10 años. Y las pensiones que hay que dar son 15% más que hace 10 años. ¿Esto cómo se aguanta?
Bueno, pues se aguanta tomándose en serio el problema que en estos momentos tenemos de ingresos en el sistema. Carlos, aunque los datos los acabas de decir y son correctos, esto estaba dentro de las previsiones de haber seguido un curso normal nuestra historia. ¿Qué ocurre? Que se nos cruzó una crisis económica en la cual el sistema aguantó bastante bien. De hecho, mantuvimos unas cifras razonables, un leve déficit entre ingresos y gastos de la Seguridad Social hasta el año 2011, pero en el año 2012 el déficit de la Seguridad Social comenzó a ir en picado, porque a la crisis se unió la reforma laboral del Partido Popular. Y no quiero yo ser muy partidista, pero esto es así. Se devaluaron los salarios, una precariedad laboral mucho más importante, de tal manera que...
Sí, pero más gente trabajando, Madalena.
Sí, aunque se han ido recuperando, Carlos, poco a poco el número de cotizantes, como las cotizaciones y la recaudación en cotizaciones, perdón, los salarios y las cotizaciones son caras de la misma moneda, si tú afectas las cotizaciones, terminas afectando también al sistema público de pensiones, que es un sistema de reparto, que se reparte lo que se cotiza todos los años, lo que cotizamos los activos, se reparte entre los pasivos. Bueno, pues se ha dañado de una manera muy importante la tesorería, de tal manera que el Gobierno, en vez de decir, bueno, va a ver qué medidas adoptamos, lo que ha hecho es que se ha encontrado con unos ahorros, el Fondo de Reserva, que tenía 67.000 millones de euros, eliminó el tope que había del 3%, no se podía sacar del Fondo de Reserva más del 3%, nunca desde el año 2000 que se creó se había tocado el Fondo de Reserva, pero del año 2012 para acá, pues entró a saco en el Fondo de Reserva para poder pagar sobre todo las pagas extraordinarias, y el Fondo de Reserva de 67.000 millones ya lo tenemos en 8.000. Y además ya hemos entrado desde el año pasado en la senda del endeudamiento. Entonces, evidentemente, no tenemos, sinceramente, un problema de gasto abusivo en pensiones. Estamos por debajo de la media de la Unión Europea. Por debajo de países de nuestro entorno. No llegamos al 11% de PIB, cuando en otros países de nuestro entorno estamos en el 13, en el 14, por ejemplo Italia en el 15, Francia en el 14,6, Portugal en el 13%. O sea, no está disparado el gasto. El gasto es el normal porque se van incrementando el número de pensionistas y porque se va elevando la pensión media, que es 925, de acuerdo, en estos momentos. Pues hay que adoptar medidas y hay que reforzar ingresos, ¿no? Y claro, ahí está un poco la propuesta que hemos hecho en los últimos días.
Ahora te pregunto, ¿eres partidaria, desde tu conocimiento de la causa, de que la gente esté más tiempo trabajando? Es decir, la gente vive cada vez más años, porque la gente la da por no morirse. No nos morimos. Y por tanto, son más años pagando. De 65, ahora la cosa pasa a 67, ¿debería subir algo más, habida cuenta que la gente está más o menos en forma?
Vamos a ver, el sistema se ha ido modificando a lo largo de toda su historia y en estos 40 años de democracia para hacerlo sostenible. O sea, el propio Partido Socialista, con consenso de prácticamente unánime del Pacto de Toledo, acuerdo político, y con diálogo social, año 2011, acuerdo con sindicatos y empresarios, se hizo una reforma muy potente en el año 2011, en virtud de la cual se elevó la edad de jubilación, no para todo el mundo, de los 65 a los 67. Digo, no para todo el mundo, porque los que tengan carreras de cotización muy largas no se van a tener que jubilar a los 67, se podrían seguir jubilando a los 65. Por lo tanto, no para todos. El Partido Popular votó en contra, no estuvo de acuerdo con esto. Nosotros siempre hemos estado de acuerdo, los socialistas lo hemos hecho, lo hemos practicado, y a veces nos ha costado disgustos. La reforma del año 1985, que fue potentísima, pues nos costó una huelga general. Ya nos dimos cuenta que todas las demás las teníamos que hacer con consenso. El PP, la del año 2013, la hizo sin ningún tipo de consenso ni diálogo social. Por lo tanto, nosotros estamos por la labor de, con seriedad, en el seno del Pacto de Toledo, sentarnos, hacer un análisis serio de cómo está el sistema, diagnóstico y buscar un tratamiento. Está claro que la esperanza de vida se va incrementando. Pero cuidado, no estoy nada de acuerdo con los comentarios que hizo el otro día la presidenta del Pacto de Toledo, que ya le vale, siendo presidenta del Pacto de Toledo, la señora Celia Villalobos, que debería ser defensora ultranza de nuestro sistema público y de su sostenibilidad financiera y social, que poco menos que dijo que bueno, que es que ella estaba divina de la muerte porque con 68 años estaba estupenda. Un poco de seriedad, que a lo mejor si hubiese estado en la mina, hubiese estado en el Tajo cavando, o hubiese estado limpiando pisos de hoteles como una loca por ahí corriendo porque si no, no te pagan, pues a lo mejor no estaría tan divina de la muerte. Así que un respeto también para los trabajadores, porque sí, depende mucho del trabajo que se haga, aparte
también
de
dijo,
la edad,
creo,
del trabajo.
También dijo, creo, que era aconsejable. ¿Tú me aconsejarías a mí, que tengo 60 sí, años, que me hiciera un plan privado?
Vamos a ver, según la Constitución española, ¿vale? Pues es que la seguridad social privada, la asistencia y prestaciones complementarias, que se llaman, son libres y el ciudadano que tenga margen de maniobra desde el punto de vista económico para hacerse un plan de pensiones, pues que se lo haga. Pero yo te voy a... Carlos, desde luego yo a ti no te lo recomendaría en absoluto, ¿no? En absoluto. Pero yo me pongo en mi lugar, por ejemplo, si yo a mi hija, voy a poner el ejemplo, que ahora mismo está parada, que está pensando si darse de alta como autónoma, está buscando como loca trabajo, ¿vale? Le digo que se haga un plan de pensiones, porque claro, yo se lo tendría que recomendar. Ella dice, no, a todos los que tienen 45 o menos de 45, no, ella no confía en el futuro del sistema público. Donde yo a mi hija, no te quiero decir dónde me manda, si le digo que se haga un plan de pensiones, pero si está viviendo conmigo, en mi casa, lo que quiere es tener un sueldo digno para poder independizarse, para poder tener su propia vida, y luego ya, pues ya verá lo que hace. Yo apuesto por el sistema público de pensiones, Carlos. Creo que es nuestro deber, que como sociedad, mantener, o sea, velar por el presente y por el futuro del sistema público de pensiones. Y le rogaría a los responsables del PP, como la señora Villalobos, que es que tendría que dar especial ejemplo, porque es la que lidera el Pacto de Toledo, donde en teoría se tiene que adoptar un acuerdo político para ahora mismo renovar las recomendaciones del Pacto de Toledo, yo le recomendaría que se fíe del sistema público. Es que no sé si en el PP todos opinan lo mismo, que el futuro del sistema no existe. Cuidado, se están generando unas incertidumbres y una desconfianza total en el sistema público. Estamos obligados a mantenerlo, a garantizarlo, a preservarlo. Es patrimonio de todos y todas, de los actuales pensionistas, que son 8,5 millones, un poquito más de personas, y también de los 18 millones y pico de personas que estamos ahora mismo cotizando y que queremos tener una pensión digna y suficiente en el futuro.
Sí, pero
lo que pasa
es
que no vale solo con cotizaciones, Carlos. Claro. Hay que ponerse a pensar que hay gastos que se están pagando en estos momentos con cotizaciones que en una situación de déficit no se pueden pagar con cotizaciones. Las políticas activas de empleo, que son una política de Estado, que yo puedo estar de acuerdo con que haya que hacer una reducción de una cuota, una bonifica, una tarifa plana, pero todo eso que se pague con impuestos, no con cotizaciones. Los gastos de la seguridad social de gestión, que se pague con impuestos, como se pagan todos los gastos de gestión de todos los ministerios, y no con cotizaciones. Por ejemplo, ¿tendremos que inyectar ingresos presupuestarios vía impuestos, como está haciendo Francia, como está haciendo Alemania? Nosotros hemos puesto encima de la mesa Ojo, que se ha tomado la parte por el todo. No estamos tan locos como para pensar que con un impuesto a las transacciones financieras y un impuesto a la banca vamos a resolver el problema del déficit de las pensiones, porque pues es que
eso decía tu líder.
No, por Dios, es que no. Mi líder, lo que pasa es que ocurre que lo que ha resultado más llamativo del documento que el día 8 de enero aprobó la Ejecutiva Federal del PSOE, lo que ha resultado más impactante ha sido lo de ese impuesto. No, Pedro Sánchez no dice que solo con eso se vaya a resolver el problema, porque es que en el año 2016, a ver cómo cerramos 2017, porque lo mismo, por desgracia, supera lo que voy a decir, en el 2016 terminamos con un déficit de más de 17.000 millones de euros, 1,62% del PIB en el 2016. Luego Pedro Sánchez, hombre, cabeza tiene y además es economista, así que no, evidentemente él no dice que con dos impuestos que implican una recaudación entre 1.600 millones de euros y 2.000 millones de euros se va a resolver el déficit de la seguridad social. No. En el documento va, por supuesto, más empleo de más calidad, sueldos dignos, nuestro pacto de rentas, sueldos más dignos, cotizaciones más dignas, más empleo y de mejor calidad, y por supuesto va lucha contra el empleo irregular, contra el fraude a la seguridad social, racionalizar los gastos que decía anteriormente, que he comentado, y hay que incrementar sí o sí los ingresos. Y una de las posibilidades, una, no todas, que hemos puesto encima de la mesa son estos dos impuestos. El impuesto a la banca, que sean solidarios. La banca debe ser solidaria un poquito si se les está pidiendo 800 millones, 1.000 millones de euros al año.
Que nos lo va a cobrar a ti y a mí.
Esperemos que no, porque hay medidas, Tribunal de la Competencia, etcétera. O sea, por suerte, que quizás es uno de los problemas que ha fallado en la época de bonanza, que aquí ha habido un poco barra libre y a lo mejor los sistemas de control y de regulación no han funcionado como debieran, pues evidentemente, además, no va sobre el IVA, es un recargo sobre el impuesto, sobre la base del impuesto de sociedades, es un 8% de recargo sobre esa base y, hombre, pues se cuidará mucho de la base imponible, perdón, del impuesto de sociedades, un 8%, y se cuidará mucho, por la cuenta que les tiene, de no recargarlo luego a los consumidores. Vamos, vale, yo confío en que van a ser solidarios.
Y una última cuestión. ¿Te parece bien a ti, a tu partido, que se permita que el cálculo de la pensión lo pueda elegir el trabajador de la época más frondosa de su vida laboral?
Vamos a ver, lo primero que queremos saber, porque el otro día la ministra lanzó este modo de globo sonda, ¿vale? Lo primero que queremos es tener negro sobre blanco exactamente qué es lo que quiere hacer el Gobierno. Ya en la ley que se aprobó en la época de José Luis Rodríguez Zapatero, en la ley 27/2011, existía una previsión teniendo en cuenta que había trabajadores y trabajadoras que de manera involuntaria se habían visto arrojados, expulsados del mercado de trabajo, y ahí se establecía que, aunque estamos en un periodo transitorio, la ley dice que hay que calcular la base reguladora de la pensión con 25 años, ¿vale? Ahí estamos en un periodo transitorio. Se empezó por 15 en el año 2013 y llegaremos a 25 en el año 2022. Bueno, ahí ya se decía que aquellos que estén afectados por la crisis, por ejemplo, aunque en el año 2013 lo podían calcular la pensión con 16 años, se les permitía que lo calculasen con 20, ¿vale? Sí. Y ahora, en el 2018, que es con 21, se les permite que lo hagan hasta con 25. Es decir, que ya había previsiones en la ley. Si hay que ir a más, se va, pero con un planteamiento serio. Un planteamiento donde negro sobre blanco, con un estudio jurídico, económico, habría que evaluar qué impacto ha tenido esta medida en la ley que ahora mismo se está desarrollando, en la ley del año 2011, y bueno, evidentemente la base reguladora, los años que se cuentan de cotización para calcular la base reguladora se han ido incrementando. O sea, Carlos, en el año 85, antes del año 85, se calculaban con los dos últimos cotizados. Sí. Había bastante fraude, se pasó de 2 años a 8 con un periodo transitorio.
Es que no era justo entonces, no era justo.
De 8 a 15, de 15 a 25, y podemos estudiar perfectamente que es cualquier otra cuestión que nos planteen, pero eso sí, con seriedad, no con globo sonda. En el Pacto de Toledo, con negro sobre blanco la propuesta, porque yo todavía no sé muy bien qué es lo que se quiere hacer, y nuestro partido, como siempre hace, con seriedad, estudiará. Porque lo
bueno,
que
esto lo habían presentado al Pacto de Toledo, ¿eh?
No. Sí, disculpa. Mira.
Sí, lo han reconocido los señores del PDCAT y hasta los de Podemos.
Mire, vamos a ver, en el Pacto de Toledo, primero ahora lo que se... cuidado, Carlos, yo no formo, no soy diputada, soy una funcionaria pública en estos momentos, responsable de esta cuestión en la federal, pero estoy en contacto muy directo con Mercé Perea, la portavoz socialista del Pacto de Toledo, nos hablamos todos los días y como mínimo nos vemos un día a la semana. Y se puede haber tratado, están haciendo reuniones no de la comisión con luz y taquígrafo, sino de la mesa y de los portavoces. Allí se habla de muchas cuestiones e, incidentalmente, este tema, pues yo como no estoy ahí no lo puedo asegurar, que pueda haberse charlado al respecto, yo no digo que no, ¿vale? Pero que no se ha puesto ningún documento encima de la mesa con un planteamiento por parte del Gobierno en este sentido, eso sí que te puedo garantizar que no, Carlos. O sea, no se ha puesto ningún documento. Otro tema es que, incidentalmente, en alguna reunión se haya tratado este tema. Sobre este tema se viene versando hace muchos años, ¿no? O sea, así desde el punto de vista doctrinal y tal. Llegará un momento en que ya pues todos los datos estén controlados en la Seguridad Social. En el año 2011 todavía no estaba todo controlado informáticamente para poderlo hacer con toda la vida laboral, y sí que es verdad que, oye, todo lo que sea beneficiar a aquellas personas afectadas por la crisis para que puedan, no sé, pues tomar los mejores años de sus cotizaciones, pues hay muchas personas que han ido de una vida laboral mejor, al revés. Unos hemos ido de peor a mejor y otras personas han ido de una vida laboral mejor, con más cotizaciones, a peor. Pues todo lo que sea poder beneficiar a las personas, por supuesto, el Partido Socialista Obrero Español lo va a considerar.
Hemos hablado con Madalena Valerio, que es... encargada de este asunto dentro del Partido Socialista, es vieja conocedora de los intríngulis de la Seguridad Social. Por cierto, ya que estás en Ferraz, ¿qué tal ha sentado en Ferraz la reunión de Rubalcaba con Marta Pascal, no habiendo dado explicaciones? ¿Se comenta algo por los pasillos?
Pues que cuando yo llegaba no había mucha gente por los pasillos, Carlos, pero te puedo decir, es que he venido muy tempranito para que no me pillase ningún atasco, que soy un poco neurótica yo con estas cosas de la puntualidad, pero vamos, es que en el PSOE no se sabía absolutamente nada del asunto y no sabemos ni cómo sucedió, lo que nos hemos enterado por los periódicos, no sabemos ni cómo sucedió ni que se ha tratado en esa reunión, y bueno, pues lo consideramos, ¿no? Pues el compañero Rubalcaba es un ciudadano que puede hacer lo que considere pertinente, vaya apenas, sabes lo que te digo, pero vamos, no he oído yo ningún comentario. Esto que te lo digo de mi cosecha.
Madalena Valerio, que te quiero mucho, te mando un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Carlos, y un saludo para todos los que nos están escuchando esta mañana.
Adiós, hija. Bueno, Madalena Valerio ha sido consejera de los gobiernos de José Bono, ha sido concejal socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara. Es una mujer corajuda y valiente y apasionada, ¿eh? Bueno, y conocedora de lo que habla, ¿eh?